En el aire, Noticias Mundo Real. Energía y cambio climático.
Agua represada, capital libre.
Con Sonia Maraño, del Movimiento de Afectados por Represas, el MAB de Brasil.
En una entrevista a fondo con Radio Mundo Real, en el tercer encuentro de afectados y afectadas por represas, que se realiza con más de 300 delegados de todo el mundo en el poblado de Temacapulín, en el estado mexicano de Jalisco, la activista Sonia Maraño explicó cuál es el contexto mundial que ha desatado un fervor económico por la construcción de presas.
El Movimiento de Afectados por Represas, el MAB por su sigla en portugués, forma parte de la Vía Campesina y lleva 20 años de organización en 17 estados del Brasil. Los afectados directamente como desplazados por proyectos de represas en ese país superan el 1.5 millón de personas. Sin embargo, el saldo de perjudicados por las 2.000 represas en suelo brasileño es muy superior.
La pregunta clave es, ¿energía para qué y para quiénes?, dice Sonia Maraño, quien trabaja en el estado de Minas Gerais y forma parte de la coordinación de este movimiento. Está claro que no es para los brasileños, que pagamos la cuarta energía más cara del mundo. Es energía para las transnacionales, para la extracción de materias primas, sostiene.
Agua y energía son así convertidas en una mercancía más, soslayando su carácter esencial para el bienestar de los pueblos. Este tipo de energía que se propagandea como la más limpia, en realidad no es nada limpia porque excluye al ser humano, nos dice la integrante del MAB.
Asimismo, nos explica por qué los estados de los países sede de estos proyectos se muestran débiles y hasta subsidiando con préstamos estatales las obras para las multinacionales que tanto conflicto interno generan.
Bien, con Sonia Maraño del MAB, del Movimiento de Afectados por Represas, que tiene presencia en todo Brasil. Sonia, ¿es la presencia del MAB?
Entonces, MAB comienza a se organizar en el momento en que percibe que los afectados por represa no recibían su indemnización justa y al mismo tiempo percibe de que la energía no era para los brasileños. MAB hoy está en 17 provincias en un proceso muy delicado o digamos muy dedicado para que se fortalezca y que sea un movimiento muy fuerte en todas las provincias. MAB hoy está más o menos con 20 años de lucha, estaba muy regionalizado cuando empezó más en la región del sur y hoy está se expandiendo, tiene una estrategia nacional y también una tentativa de hacer algo conjuntamente con otros países también de todo el mundo, porque tenemos una experiencia de organización de los afectados. Los afectados que hacen parte de la dirección hacen la resistencia, el proceso de negociación con las empresas, con el gobierno, y trabaja un proceso muy grande de formación política de las personas para que se tornen conscientes del problema, de los derechos, pero también para cambiar la sociedad. Creemos que no vale la pena solamente luchar por los derechos, porque en Brasil tienen la experiencia que las personas son afectadas y después son afectadas nuevamente por otra represa.
¿A qué se debe, Sonia, en el análisis que ustedes hacen, esta ofensiva, digamos, del capital hacia proyectos de inversión en represas? ¿A qué responde?
Bueno, primeramente decir que todas las represas construidas en la América Latina y Brasil, que es donde nosotros tenemos más conocimiento, y creo que Canadá también, estábamos en Canadá en mes de marzo, ficamos un mes mirando las construcciones de represa, tiene como Canadá 5.000 represas en Quebec, 60% de la energía va para Nueva York. Brasil tiene hoy como 2.000 represas construidas, 1.500.000 personas afectadas, 70% no recibe nada y tiene un plano para los próximos 10, 20 años de más 1.500 represas. Solamente en mi provincia, donde tiene mucha materia prima, minería, exportación, está planteada 400 represas. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿energía para qué y para quién? Y sabemos que la energía es exportada de varias formas, pero no fica para el pueblo brasileño, porque pagamos la cuarta energía más cara del mundo. Entonces, si vamos a mirar las informaciones, nos percebemos que la energía va principalmente para algunos países, que Estados Unidos, Europa y Japón, que hoy es quien coordena toda esta cuestión del mercado de la producción. Por ejemplo, la China, que va energía para allá también para producción, pero al mismo tiempo los productos de allá van para los Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos construyendo, estamos en nuestros países recibiendo las represas y al mismo tiempo creando energía para un consumo diabólico de otros países de primer mundo que no tienen tampoco materia prima, tampoco energía y tampoco mano de obra barata como tienen Brasil y América Latina. En América Latina el potencial hoy está dividido. Brasil es el primero en potencialidad de energía. En segundo está Colombia, en tercero está Perú. Las empresas son las mismas, porque hoy tiene como 500 empresas que comandan el mundo. Entonces, los estados está muy complicado de poder hacer una política de transformaciones estructurales.
Si fuéramos, Sonia, a identificar alguna de esas grandes empresas encargadas de, porque además se encargan de todo, de la construcción, pero también de la gestión y de la venta de esa energía, ¿a quiénes podríamos mencionar?
Sí, mira, son de varios países. Por ejemplo, Brasil tenemos una compañía, Vale de Río 12, que se llama Vale, era estatal, fue privatizada y hoy está en 30 países y usa 7-8% de la energía de Brasil y paga como 3 centavos de reales y nosotros pagamos como 62 centavos de reales. Y así tiene en otros países también las empresas imperialistas que van para los países a sacar energía, como por ejemplo Iberdrola, que es de España, que está acá en México, que está en Brasil, que está en toda parte, AES, que es de los Estados Unidos, La Tracte Bell, Odebrecht, que es brasileña, Votorantim. Então, elas produzem a energia, fazem as represas e vendem sua energia para o Estado, muito cara. E o Estado vende a nós mais cara. Mas, ao mesmo tempo, as empresas, estas empresas construtoras de energia, de represas, distribuidoras, geradoras, ganham energia subsidiada do Estado. Como la Vale, que paga 3 centavos, y hacen concesiones para 20 años. Entonces, nos preguntamos energía para qué y para quién. Y hoy, cuando hacemos el trabajo de base, los empleados de las empresas dicen, no, la energía no es para los brasileños. Es cierto esto, es para el negocio. La energía se cambió ahora para ser una mercancía y no más un bien común de su país, de la humanidad y todo esto. Entonces pensamos, Europa, Estados Unidos y Japón hoy consumen como 70% de la electricidad del mundo. Sabemos que la energía de la electricidad hídrica es la energía más barata que tiene para producir, pero es baseada en precio de petróleo mundial, por eso pagamos la energía tan cara y al mismo tiempo tenemos millones y millones de familias que no tienen energía en Brasil.
Tú decías, es la energía, la fuente de energía, la hidroeléctrica más barata. También se vende esa energía como una de las más limpias, por ser de un recurso renovable, etcétera, frente o comparándola a energías de hidrocarburos, por ejemplo, o la energía nuclear. Sin embargo, eso que tú dices habla de una energía hidroeléctrica no tan limpia como se la quiere hacer ver.
Sí, primera no es limpia porque excluye lo ser humano, porque além de hacer la hidroeléctrica, no es su final tarea. Sí, pero sacar toda la materia prima que tenemos nosotros. Por ejemplo, en cierto tiempo de la humanidad, en 150 años, ellos llevarían para sacar la materia prima. Hoy, con energía hídrica, 10 años, 15 años, tampoco esto. Y al mismo tiempo, sin contar que la agua que es cercada por los lagos de las represas, no es más del pueblo, no tiene más una relación con las personas, porque es privatizada en muchos lugares, ellos cercan toda. Y sabemos que donde no tiene agua y donde tiene la naturaleza y la forma que las empresas hacen, la destrucción de la naturaleza, lo apodrecimiento, la fermentación, todo esto es uno de los factores del aquecimiento global. No tenemos duda de esto. Y otra cosa es el peligro de romper las obras, porque en muchos países se ocurrió esto. Entonces, creemos que eólica, solar, es una discusión que podemos hacer, pero tiene que cambiar el sistema, porque podemos cambiar la forma, la matriz energética, pero se mantiene en las manos de las multinacionales, el precio será lo mismo, puede ser más en cuenta, puede ser más barato, puede generar más empleo, pero está en las manos. Entonces no es discutir hoy o qué sería mejor, pero creemos, sí. Puede existir represas, creo, en los países, pero pequeñas y con proyectos estatales, municipales, donde el dinero podría ser colocado a servicio del pueblo y con el río propio en las cascadas puede producir energía para toda sociedad.
Sin necesidad de represarla.
Sin necesidad, es aprovechar el corredor del río como ellos existen, pero no es esto la visión de las multinacionales. En Brasil creemos que cuando pasan los ríos, miran montañas, campesinos cerca y agua, ellos miran dinero, dinero, dinero. Entonces no tienen un plan para pensar la energía como un bien de la humanidad, como la agua, como los otros bienes naturales. Existe un proyecto para hacer tener un hábito, una renta, la energía es mercancía, la agua también, y tener las condiciones para algunos países sobrevivir que no tiene esto. Entonces, es algunos países sobrepondo la vida del planeta.
Y Sonia, ¿por qué los estados se muestran tan débiles frente a esta situación? ¿Por qué los estados no reivindican su propia soberanía y su derecho de legislar y de llevar adelante proyectos sustentables? ¿Cuáles son las debilidades que nos encontramos en los estados como el brasileño, como el colombiano, como mismo México donde estamos, que no se oponen y que muchas veces aparecen subsidiando con préstamos estatales este tipo de proyectos?
Claro, mira, Brasil, el gobierno, el Estado, financia 80% de las obras para las multinacionales. El dinero es del BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Y este dinero viene del FAT, que es el Fondo de Amparo al Trabajador. Era un dinero para hacer de nosotros. Hoy lo que está colocado es el problema, es que estamos en descenso a nivel mundial. El pueblo vive un momento en que está debilitado, principalmente Brasil, pero en algunos países de América Latina hoy tienen algunas experiencias de lucha muy fuerte. En Brasil, por ejemplo, es un estado de composición, entonces sirve el diablo y también a Dios, como se dice. Entonces, hace la política de los ricos y hace la política para los pobres, que es como dar canasta básica para 12 millones de personas, eso basta, pero no cambió la estructura. Entonces los estados están sin fuerza. Los estados que tienen fuerza es cuando el pueblo está organizado y defendiendo su estado, y hoy no tiene esto. Fue pasado el poder del pueblo para los gobernantes, y los gobernantes sin pueblo junto, que sea sujeto del proceso, no tiene fuerza. Como por un ejemplo, hoy en este momento, el golpe que está intentando se hacer en Ecuador, cuando se intenta hacer cualquier cosa de diferencia. Entonces tiene toda una articulación de algunos países sobre otros, y por ejemplo como Honduras, que teníamos un presidente que estaba cambiando la estructura, no políticas compensatorias como en Brasil, pero estaba intentando hacer la reforma agraria, apoyaba los movimientos sociales, estaba intentando pasar de cierta forma el poder también para el pueblo. Pero como hoy las multinacionales, las empresas están bien organizadas, pero con muchas contradicciones, hicieron una intervención en Honduras. Está en la realidad que está. Ahora está en Ecuador. Y así por diante, ellos están intentando en algunos países hacer este laboratorio de tentativa de golpe, donde tiene cualquier cosa que puede ser decir que puede cambiar por una mudanza de división de la riqueza.
Sonia, hablamos de agua para producir energía. Como tú mencionabas, agua que es privatizada, que es sacada del dominio público para transformarla en una mercancía. Eso también me imagino que afectará la disponibilidad de agua para la agricultura, fundamentalmente para la agricultura campesina y familiar. Quiere decir que también tenemos un efecto de este auge de las represas sobre la producción de alimentos, sobre la soberanía alimentaria y más que nada a escala familiar.
Sí, sin duda ninguna. Tenemos hoy un caso concretísimo que es Chile. Chile está con toda la agua privatizada y el éxodo rural para la ciudad es muy grande porque no vale la pena los campesinos invertir en la agricultura porque no tiene agua. Y si quieren producir comida, tiene que tener agua subsidiada, del ser libre el agua, pero no tiene que comprar la agua para hacer la irrigación. Brasil es el mismo proceso. Estamos viviendo un momento de privatizar la agua. Están haciendo un recorrido en las comunidades y fijando todas las fuentes que tiene. Así como tiene también una lucha muy grande contra la privatización en Italia. Italia tiene, ahora está haciendo un referendo con conseguiron 1.500.000 firmas diciendo, mira, queremos un plebiscito popular porque no queremos que la agua sea privatizada. Y es un país de primer mundo. Hoy empresas están comprando la agua de Italia, intentando vender a un precio muy alto. Ellos están organizando comités en todos los municipios para hacer una lucha contra esto. Si vamos a mirar otros países, Paraguay, Argentina, no sé cómo es Uruguay, tiene irrigación para el agronegocio, pero no para los campesinos. Y sabemos que hoy quien produce el alimento para el mundo, que es diversificado, son los campesinos, porque lo agronegocio, la producción, es para la exportación. Entonces, além de todo esto, contamina la tierra, estraga la tierra, tiene un pacote externo que tiene que comprar el veneno, la urea, el fertilizante, todo esto. Entonces, la agua, sin duda ninguna, está con esta tarea también siendo controlada por las empresas. Y Brasil, por ejemplo, tiene lugar que no tiene agua para agricultura. Pero fue en estos lugares donde las multinacionales están indo a construir represas para la irrigación del agronegocio. Pasan canales, ahora la transposición de San Francisco, por ejemplo, pasan canales de agua y el pueblo es prohibido de sacar la agua. Y muchos ya fueron encarcelados, como en mi provincia, porque vivían cerca de los ríos, el río fue canalizado. Y con la canalización ellos no pueden más entrar. Y cuando tienen que buscar la agua, ellos dicen que son ladrones del agua. Y son encarcelados por eso, procesados. Pero ahora ellos van trancar todo, cerrar el corredor del agua.
El canal.
Porque ello está abierto. Uh-huh. Pero ahora van a cerrar todo para que el pueblo no tenga agua. Con eso cambie para la ciudad y con esto ellos fican dueños también de las tierras de la región para el agronegocio.
Sonia, por último, estamos en tema Capulín, estado mexicano de Jalisco, y todavía aquí no hay una presa. Sí hay un proyecto de una presa. La gente aquí dice, no queremos traslado, no queremos la presa. Entonces te pregunto, ¿cuál es el patrón que sigue a la construcción de una presa? Esa gente que es trasladada recibe una tierra nueva para producir, recibe, por ejemplo, bueno, una indemnización más o menos justo. ¿Cómo se calcula esa indemnización? ¿Cuál es la experiencia? ¿Verdad que me imagino debe tener un patrón en común, sí, en el caso de Brasil y otros que conozcas?
Mira, una cosa es importante saber. ¿Quién define hoy quién son los afectados? No son los afectados, tampoco las organizaciones, pero nosotros tenemos una concepción. ¿Quién define quién son los afectados? Son nuestros enemigos. Tractebel, Suez, Odebrecht, AES, Iberdrola. Ellos dicen, mira, vamos a indemnizar ese. Pero con esto tenemos en una experiencia en el mundo que 70% de las personas afectadas no reciben nada. Entonces nos preguntamos cómo puede el enemigo decir quién es afectado o no. Nosotros pensamos que afectados son todos los que de una forma o de otra se sientan molestados por una obra. Pierden su familia cerca, las comunidades, la estrada, las fiestas, la propia naturaleza, cambia el clima, y cambiando el clima eso trae problema. Entonces no es local y no es afectado solamente por la empresa. Y creemos también que los que pagan la energía de acá en México, de acá de Temaca, como de Brasil, lo precio de la energía es muy, muy caro. Entonces pensamos que estos también son afectados por empresa, porque son afectados por el modelo energético. No es una obra que nosotros tenemos que mirar como una cosa especial, pero sí un modelo que está pensado energético a nivel mundial, de que tiene que tener energía para el desarrollo del capital, del capitalismo. Entonces nosotros estamos pagando por esto.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm